presenta este espacio Cina Cina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días.
El rey, los machirulos de siempre, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Cómo es esto, Caro Nota Giovanni, de los machirulos históricos?
¿Cómo están? Buenos días, buenos días a la audiencia. Antes de arrancar, le voy a decir a todas las y los oyentes que se queden hasta el final porque tenemos sorteo de Cina Cina.
¡Guapa!
Cuponera no, perdón. Semana entera de menú gratis. Quien resulte ganador.
¿En serio?
Cinco días de menú para la oficina.
Pero
así para, que
es
no
un,
es poca cosa.
Es un sueldo aparte.
Es un montón una
es semana. Es un aguinaldo.
Yo quiero participar también.
Salario
así que
nada.
Quédense hasta el final. Bueno, sí. Hablamos de los pensadores, los filósofos, que bueno, que son obviamente fundadores de la historia moderna y de distintas corrientes de pensamiento que han influido en la humanidad. Hombres, por supuesto, ha habido mujeres, pero ya sabemos que no sabemos quiénes son la mayoría de la gente porque no nos lo enseñan ni en la escuela ni en el liceo. Y que bueno, que a ver, sin dejar de reconocer los aportes que estas personas han hecho, porque es real y es cierto, y que también son de alguna manera hijos de su tiempo, ¿no? O sea, como que esa cuestión media anacrónica de juzgar con los ojos del 2021, algo que ocurrió, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, a priori parece que no tendría mucho sentido. Pero no está de más saberlo porque a veces se da como esa especie como de idealización, ¿no? Yo no sé, digo, seguramente las personas que están escuchando se hacen memoria y nosotras mismas de la época de cuando estábamos en el liceo, te enseñaban, ¿no? No sé, historia, filosofía, los grandes pensadores, los grandes hacedores de la historia de la humanidad. Y obviamente que te enseñaban, bueno, los logros, ¿no? Las hazañas, las luchas, ¿no? Las revoluciones, etcétera. Pero bueno, otras cuestiones quizás no tan destacables pasaban por alto. Y a su vez tampoco eran destacadas las mujeres que participaron en muchos casos de igual forma que los varones, ¿no? Entonces, bueno, algunos de esos pensadores de los que estamos hablando, como por ejemplo Friedrich Nietzsche, tenían, obviamente, propios de la época en la que vivían, algunos eran machistas, típicos machistas, vamos a ir como de menos a más, ¿no? Y otros ya directamente son catalogados por las feministas de misóginas, ¿no?
Por Dios, bien.
Entonces, arrancamos
vamos,
con
de menos a más.
Nietzsche tiene una cosa que es media contradictoria, porque en realidad...
Eso te iba a decir, que no es claramente... ¿no?
Claro.
En el caso de Nietzsche...
Por eso lo pongo al principio como de los más leves, digamos, entre
bien.
Comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las frases que él planteaba con respecto a las mujeres es cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, o sea, doctas intelectuales, ¿no? De ordinario hay algo en su sexualidad que no marcha bien, ¿no? O sea, si sos muy inteligente, si sos muy académica, llamámosle, tenés algún problema sexual, ¿no?
Por Dios.
Sin embargo, ha manifestado elogios también hacia mujeres destacadas, como fue en su momento la esposa del compositor Richard Wagner, y la consideraba de naturaleza noble, ¿no? Esto un poco para mostrar la contradicción que de Nietzsche en los propios planteamientos que hacía, ¿no? Después, por otra parte, manifestaba que la mujer perfecta es superior al hombre perfecto. Entonces uno dice, wow, qué genial. Y después dice, sin embargo, es un tipo humano mucho menos abundante, ¿no? Entonces tiene como estas cosas, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo que sí también planteaba es que desafiaba las ideas tradicionales que identifican lo masculino con la lógica, esto que hemos conversado aquí en varias oportunidades.
Con la mente racional, claro.
Con la mente racional y lo femenino con la emoción, ¿no? Él decía que no, que el hombre tiende a la pasión y la mujer al entendimiento. O sea, en ese sentido era como que rompía, digamos, con ese pensamiento tradicional, ¿no? Entonces, bueno, justamente las feministas, historiadoras, filósofas que de alguna manera critican el machismo de los pensadores de los que estamos hablando, bueno, lo que dicen es eso, que en realidad no es una interpretación unívoca la que se puede hacer de los planteos de Nietzsche con respecto a las mujeres, ¿no? Y otro planteo que él hace, que está bueno, que está más asociado quizás a la concepción de la mujer en la modernidad o en la época que vivimos actualmente, es esta cuestión de que no existe el eterno femenino, ¿no? O sea, él decía que no existía esa tal cosa de la identidad de la mujer como inmutable, como inamovible respecto al tiempo o a los periodos históricos, ¿no? Que, bueno, es algo que ha sido una carga realmente para las mujeres, ese tema de la identidad única, ¿no? E inamovible. Después tenemos a Immanuel Kant, en el siglo XVIII y XIX, que sí es patriarcal porque legitima la subordinación de la mujer al hombre en el matrimonio, al considerarlas inferiores, lo cual, digo, es propio de esa época y de esta época incluso en muchos lugares. Y, a su vez, androcéntrico porque identifica, esto que hablamos del androcentrismo también muchas veces, al ser humano con el varón, ¿no? O sea, el hombre como general de la humanidad, ¿no? Que vuelvo a lo del principio, o sea, cuando hablamos de la historia de la humanidad, en realidad en la escuela no nos enseñan la historia de la humanidad, nos enseñan la historia que hicieron los hombres. Los aportes de las mujeres quedan completamente invisibilizados, y si no fuera por historiadoras y filósofas femeninas, seguramente feministas, no nos hubiésemos enterado de los aportes de las mujeres, ¿no?
La historia nos enseña la historia del hombre, no de la humanidad,
del hombre,
y
sí,
la historia del triunfo también, porque la historia la han contado los ganadores en general.
Sí. Sí, tal cual. Es así. Sí, la historia del hombre, eso fue lo que
me anoto para sorteo de Sinacina, nos dice.
No, pero esperen que les tengo que decir cómo participar, todavía no llegamos.
Por Dios.
Están ansiosos.
Hiciste una semana de comida pronta y sin costo y ¿sabes qué? Nos pusimos
sana,
como locos.
Sí, y sana. Sana.
O sea, todo. Bueno, y Kant, lo que les contaba, una de las frases, digamos, de cabecera es: la virtud de las mujeres es ser bella, la de los hombres es ser noble, ¿no? Bueno. Una perlita más de machismo histórico. Después tenemos, nos vamos un poquito para atrás y llegamos a Aristóteles, ¿no? Que, bueno, una de las cuestiones que él planteaba, que también eran propias de la antigüedad, era que las mujeres debían de cumplir el rol de estar en el gineceo, que el gineceo era la parte de la casa donde las mujeres se quedaban recluidas de alguna forma con sus hijos, atendiendo a los hijos,
claro,
a los bebés.
No en el living, en la recepción principal.
Y muchísimo menos en el espacio público, ¿no? Y que nunca debían estar pensando y estudiando, ¿no? Digo también, planteo esto, Aristóteles, y ahora vamos a ver algunos otros casos, porque muchos de esos pensadores que, como les decía, cuando nos educan, nos los plantean como los baluartes de la igualdad, de la lucha por la libertad, de los derechos de las personas, etcétera, en realidad era una igualdad que ellos planteaban entre hombres, eran derechos, bueno, el derecho al voto, era el derecho al voto de los hombres y de ciertos hombres, no de todos. Entonces, también como para romper un poco con esa cosa como idealizada de, ay, la Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre incluía efectivamente solo a hombres, ¿no? Después tuvo que salir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que la hizo Olympe de Gouges, una feminista que fue, asesinada en la guillotina. También lo comentamos en alguna otra columna.
También.
Entonces, bueno, Aristóteles lo que les decía, ¿no? Esta cuestión de la polis como la asociación soberana y perfecta, ¿no? Él lo planteaba como oposición a lo doméstico, considerado como lo otro, lo no importante, digamos, ¿no? Y donde se encuentran donde habitan los débiles por naturaleza, que en este caso serían las mujeres y los niños, ¿no? Y después tenemos ya en el siglo XX uno que es medio clásico, creo yo, que es Sigmund Freud, que no es de los más radicales en cuanto a sus planteamientos, pero sí ha recibido muchas críticas por parte del feminismo por algunos de los planteos a nivel del psicoanálisis, ¿no? Por un lado fue rupturista porque cuestionó la idea de sexualidad normal como aquella destinada únicamente a la reproducción y el coito, ¿no? Que bueno, es algo que ha sido achacado, digamos, a las mujeres durante toda la historia, esta cuestión de la sexualidad solo para la reproducción y por supuesto que para nada, para el propio placer, ¿no? En el caso de las mujeres. Y amplía este concepto de sexualidad, incluso lo plantea como algo previo a la adolescencia y a la adultez, como algo que está instalado desde la niñez. Y plantea que el placer del ser humano va más allá de resolver las necesidades de supervivencia. O sea, obviamente no lo hace por un tema feminista ni por un tema de abrir más campo a las mujeres, pero sin querer, de alguna manera, rompe con algunas ideas. Y también otra de las cuestiones que planteó es que no nacemos siendo hombres y mujeres, sino que nos vamos construyendo como tales a partir de factores sociales, ¿no? En ese sentido era como más rupturista. Pero a su vez, en todo lo que es su teoría del psicoanálisis, asume la feminidad con la pasividad y la masculinidad con la actividad, por ejemplo. Plantea como una infantilización eterna de las mujeres, esta cuestión tan conocida de lo que es el complejo de Edipo con la envidia al pene, ¿no? Que de alguna manera lo que implica es que las niñas en su desarrollo psicosexual se dan cuenta de que los niños tienen pene y ellas no, y entonces a partir de ahí genera como una especie de carencia, como una especie de trauma, que esa incapacidad de poder llenar ese vacío, digamos, deriva en el deseo de practicar el coito y de ser madres, ¿no? Esa, bueno, era lo que él planteaba,
sí,
en ese momento.
Planteaba.
Y acá surge algo interesante, porque hay una psicoanalista feminista que a eso iba también hoy.
Que lo defenestra.
Que lo defenestra porque además fue paciente de él. Esto es, claro, me pareció súper interesante porque ella es Karen Horney, que era paciente de él, recibía terapia por parte de Freud porque sufría depresión y problemas sexuales en su matrimonio, y la interpretación que él le hizo de por qué a ella le ocurría eso era que ella ocultaba deseos incestuosos reprimidos hacia su padre, y bueno, y esa era la causa de sus problemas matrimoniales, ¿no? Ella obviamente se escandaliza frente a este planteo, y justamente en base a su formación en psicología que ya estaba desarrollando, se enfoca a criticar este punto y otros puntos de la teoría del psicoanálisis, y cuando empieza a tratar sus propios pacientes, bueno, efectivamente se percata de que lo que Freud planteaba, por lo menos respecto a este punto, era un disparate, y empieza a hacer estudios que de alguna manera lo que muestran es que, al hablar de envidia al pene, no es que las mujeres envidiaban el pene como órgano de los varones, sino que lo que envidiaban era lo simbólico que el pene representaba, o sea, la capacidad de poder acceder a determinadas posiciones de poder, a más derechos, a un montón de cosas que las mujeres no podían, ¿no? Entonces, desde ese lugar más social, sí, entiende que hay como esa carencia o esa falta, ¿no?
Claro.
Lo plantea desde ese lugar. Y después, en la lista negra, pero están todos en la lista negra, pero en la lista más negra de todas, tenemos
a
dos.
¿Vas a arruinar?
Tenemos a dos que son Arthur Schopenhauer, a principios del siglo XIX, que es un caso, digamos, lo que se dice, tremenda fichita, ¿no? Porque no es un tema solo de machismo.
Tremenda fichita,
porque no es solo un tema de machismo y de misoginia, sino que era ya de por sí una persona como que defenestraba la raza humana en general, ¿no? A los hombres, a las mujeres. Y lo que planteaba con respecto a las mujeres es, por ejemplo, que las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, se reproduzca, cosa que por su inteligencia no haría, ¿no? O sea, de alguna manera esta cuestión de la mujer funcional a la reproducción y a las necesidades del varón.
Con astucia, hay que convencerlos.
Con astucia, claro, porque esta cuestión como de engatusar que siempre nos ha rodeado.
Como el hombre nunca quiere.
Como el hombre nunca quiere, necesita que lo seduzcan para acceder. Y después otra cosa que él decía era que solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Yo creo que si este hombre viviera hoy, se suicida, porque evidentemente sus postulados no tuvieron ningún asidero.
El tema del aspecto en el sentido de la debilidad física frente a la, en términos genéricos, ¿no? Obvio que hay mujeres muy fuertes que han trabajado mucho su físico y hombres que no, pero en general es verdad que hay un predominio biológico en cuanto a la fuerza física del masculino.
Claro,
en ese
pero
sentido,
él dice,
creo que está bien que diga, es como si uno analizara con objetividad otra especie, sin hablar de herir sensibilidades. En otra especie vos decís, sí, es verdad.
Sí, el macho es más fuerte.
El macho es más fuerte y la hembra es obvio que no está para ir a cazar ahí o para ir a hacer tal cosa. Yo qué sé.
Sí, no sé. Mirá
que las leonas cazan. Pero
las amazonas en las tribus de África, que eran los ejércitos de mujeres que defendían a los reyes, mataban, luchaban, iban a la guerra y a la par de cualquier varón.
Como te digo, pero el argumento de él era, a simple vista se ve físicamente que no están tan hechas para el trabajo material. Bueno, puede ser que no sea por machismo.
Claro. Lástima
que
agrega lo de ni a los grandes trabajos de inteligencia. Ahí
claro,
ya.
Porque tenemos el cerebro más chico.
Ahí patinó. Bueno, y cierro con el cabecilla de
no
la
hace
lista.
Hace falta tanto para darle la misma utilidad.
Claro, pero ahí te das cuenta también, digo, escuchando a Caro, todo lo que hemos avanzado, en realidad, cómo ha evolucionado cuando a veces se dice, sí, el feminismo, obviamente... Falta sí, camino sí. por recorrer.
Pero hay que mirar de dónde partimos.
Hay que ver de dónde hemos partido.
Es muy
y
buena.
También lo que vivimos hoy y que probablemente también parezca insólito dentro de unos 50 años, 100 años.
Claro.
¿Viste?
Sí, sí, sí. Tal cual. Sin y bueno, duda. Cerramos la lista con Jean-Jacques Rousseau, también en el siglo XVIII, que justamente es uno de los casos que yo les decía con esta cuestión en la Ilustración, la igualdad de derechos previo a la Revolución Francesa, y él lo que planteaba era que, bueno, que existía desigualdad entre los hombres, y era entre los hombres literal, no las mujeres, porque las mujeres no figurábamos en el mapa mental de ningún varón. Cuando hablaban de la igualdad, hablaban de la igualdad entre hombres, el resto era un cero a la izquierda. Esta cuestión de que la propiedad privada era la base de la desigualdad, y él, bueno, planteó una reivindicación en ese sentido. Y dentro de su misoginia, digamos, escribió una obra que la mencionamos en la columna pasada con el tema de la maternidad, del instinto maternal, que fue El Emilio, que fue una obra pedagógica que tuvo mucha influencia en la época, y que justamente lo que planteaba era que la educación de las mujeres tenía que estar en relación con la de los hombres, y agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, o sea, casi nada, ¿no? Básicamente estar
todo
destinadas a eso. Exacto. Y un esencialismo de la maternidad también reducido a la función reproductora, completamente animal, que era también lo que planteábamos en la columna anterior. Y además plantea que la mujer debe ser pasiva, débil, y que están hechas especialmente para complacer al hombre, y no nos pensemos que este pensamiento hoy no
se
existe.
Erradicó.
No sé, no.
Ay,
se
menos
erradicó.
Mal que no metiste claro. Aristóteles. Yo dije, va a meter a Aristóteles con algo que haya dicho que nunca lo leerí y me voy a morir, pero no, gracias.
Pero lo metimos a Aristóteles.
Ay, no.
Sí, 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 ¿dónde? Lo metimos con lo de la polis.
No lo quise escuchar.
Ah, te bloqueaste.
Me bloqueé. Matalo a Platón, pero Aristóteles.
No me lo bueno, yo quedaron. Antes de terminar, les quiero hacer una pregunta y es: si no les pasa a ustedes, a las personas que están escuchando, que están en la mitad del horario de trabajo y se olvidaron de traer la comida o no tuvieron tiempo de preparar la comida, tienen que salir corriendo a comprar. Y si no tienen tiempo porque están a full de trabajo, peor.
Obvio. Pasa siempre. Bueno, y además, sí. Que a veces no te. Todo lo que te venden en los alrededores, como que
no te gusta nada.
No te cierra porque ya lo comiste muchas veces y decís, estaba, pero no quiero la misma milanga allá. Y, el mismo.
Y además, es verdad que a veces cuando uno cocina, hay comida que es más fácil de trasladar y hay otra que no, que no, cuesta más, ¿viste? Sí.
Pero el tiempo es un temita, ¿no? De tener tiempo de cocinarte el día anterior, el mismo día temprano para llevar. Bueno, Sina, cocina de oficina, te resuelve este problema y para que las y los oyentes puedan tener una experiencia completa, que es una semana entera de menú gratis, de viandas saludables que tienen opción de vegano y sin gluten.
Wow. Avisamos
también por si alguien tiene esa opción de alimentación. Exacto.
Hay sorteo.
Me sentí presionada con el tiempo de la columna. Los invitamos a participar del sorteo y lo que tienen que hacer es muy simple. Son dos cosas. La primera es seguir el Instagram de Sina Sina, que es Somos Sina Sina. Lo buscan en Instagram. Sina
ya
Sina
lo voy
con
a buscar,
C.
Mira.
Y el mío, que bueno, el mío ustedes ya lo siguen, pero capaz que algunos oyentes no, que es Ay Caro Uy. Ay con Y, Caro, y Uy como Uy de Uruguay.
Ay Caro. Uy.
Ahí está. Seguir las dos cuentas. Y el segundo paso que tienen que hacer, que yo por una vianda, a ver, por una semana de comida saludable en la oficina que me la llevan encima con repartidor y no la tengo que ir a buscar, pero lo recontra hago esto. Compartir una historia de esta columna, que van a quedar subidas, y si no, vamos a subir la historia con los pasos para el sorteo, por si alguien no pudo tomar nota.
¡Qué pinta todo esto!
Y compartir la historia en sus propios Instagram, etiquetando a las dos cuentas, a la mía y a la de Sina Sina.
Ay, Somos Sina Sina con sede oficina, obviamente.
Con
¿no?
sede oficina.
Claro.
Entonces, seguir las cuentas y compartir una historia de la columna que quede en de taquito, etiquetando a las dos cuentas. Con esto ya participan del sorteo. Vamos a publicar los pasos para el sorteo en la historia de Taquito, por si alguien no pudo anotar. Y el sorteo, o sea, la participación va a ser durante todo el día de hoy. O sea, todas las personas que hagan esto durante todo el día de hoy y todo el día de mañana viernes van a estar participando y lo sorteamos mañana de noche.
Mirá lo que son los menús, están espectaculares.
Está buenísimo, estoy mirando.
Lunes hamburguesa de carne o lentejas con ensalada. Martes tallarines caseros de espinaca con tuco de carne. Miércoles milanesa de pollo o berenjena. Ambas tienen las dos opciones, ¿no? Para vegetariano y para quien no lo es. Jueves bondiola y papas al horno o suflé de verduras y queso. Y canelones de carne o verdura. Ay, qué rico todo, por favor.
Todo, puré de calabaza, chop suey de bola de lomo, vegetariano, lasañas. La verdad que espectacular, muchas gracias por este sorteo. Participen, no se olviden de arrobar entonces a Somos Sina Sina y a Ay Caro Uy para participar de este sorteo. Una semana entera, no es una vianda.
Una semana.
Te viniste.
Un aguinaldo.
Te viniste.
Vinimos con todo.
Vinimos con el salario vacacional, ¿eh? Yo estoy en contra del feminismo de hoy en día, no el feminismo antiguo, luchaban por derechos y lograron muchas cosas. Estoy en contra de que se satanice al hombre, que salgan desnudas a la calle con pancartas que digan que si es varón aborta. Todas esas cosas me parecen ridículas y con falta de respeto. Si queremos un mundo mejor, se construye entre todos y no para algunos. Y la igualdad es que se respeten las diferencias y no querer ser todos iguales, nos dice Eduardo.
¿Pero hay alguien que dice si es varón aborto? Por favor. O sea,
alguien que diga eso, reducir el feminismo a eso.
Pero además digo, me parece que eso no representa ni el feminismo ni a las feministas. Esa es una mujer que tiene problemas.
¿Tá? Claro, bueno, obviamente que todas las opiniones que se posicionan en los extremos no las seguimos. Igual lo que dice está bueno en el sentido que esto es un mundo mejor se construye entre todos, yo coincido con eso. Besos a Caro, te dice Julito del Cadorna.
Gracias, Julito, anótate al sorteo.
Cristian Castro tiene un registro bárbaro, canta recontra bien, dice Margaret. Me anoto por el sorteo de Sina Sina.
Pero sigan los pasos, no manden mensaje, me anoto. Tienen que seguir los pasos.
¿Cómo no sé hacer nada de eso, lo del Instagram?
Lo vamos a publicar en la historia de Taquito, instrucciones para que lo puedan leer de nuevo.
Es muy fácil, una historia robando a Caro y a Sina Sina.
Sí, dar me gusta a las dos páginas, nada más.
Muy fácil, muy fácil. Margaret, dale, anotate que te viene divina esa vianda de la semana. Nos vamos a la tanda.
Chicas, gracias.
Gracias, Caro.
Un abrazo.
Gabo Mautoni con todo el espectáculo del Río de la Plata.